Seguimos con nuestra serie de estudios basado en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Amén. La pastora en la lección pasada habló sobre el tema no te harás imagen. Y en la misma, pues, la pastora mencionó algunos de los dioses modernos a los cuales la gente en su ignorancia hoy día adoran. Ella mencionó el hombre, cómo el hombre se adora a sí mismo, cómo el hombre se pone en el lugar que le corresponde al Señor, el lugar de importancia, y eso es un tipo de idolatría. Habló sobre el sexo, las riquezas, la comida y los afiches o los amuletos, todas estas cosas que la gente en su ignorancia, como dije anteriormente, pues presenta o pone como una imagen a la cual adoran. Hoy estaremos hablando sobre el tema no uses el nombre de Dios en vano, basado en el tercer mandamiento, y vamos a utilizar como base Éxodo capítulo 20. El hermano Tito nos va a leer el versículo 7 y el versículo 8 de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículos 7 y 8 en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya.
Gloria a Dios. Éxodo 20, 7 y 8. A la gloria del Padre, del Espíritu Santo. Y dice así: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén.
Amén. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 7, que habla sobre el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿qué significa para usted la palabra nombre? ¿Qué es un nombre? Vamos a ver, ¿qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? Manos arriba. Ana Wanda dice que es algo que identifica. Todos ustedes tienen uno, ¿verdad que sí? Yo creo que todos ustedes tienen uno todavía. Amén. Dice la hermana anciana que es algo propio. Algo propio. Amén. ¿Qué más? Dice la pastora que es un calificativo, algo que describe a alguien. Amén. Muchas veces los nombres de las personas van con ellos. Amén. Amén. Algo para que se usa para identificar a alguien, una persona. Ahora, todos tenemos un nombre. Y cuando tú busques en el diccionario el significado para la palabra nombre, va a encontrar que es una palabra o conjunto de palabras con las que se identifica a los seres vivos y a los objetos físicos. Porque también los animales tienen nombre. Adán le dio nombre a todos los animales. Cuando usted habla de ese lugar donde usted está sentado en esta noche, usted dice que eso se llama ¿qué? Una banca. O sea, que cosas que no son personas también tienen nombres. Amén. ¿Cuántos de ustedes, pregunto yo, le pondrían a sus hijos el nombre Hitler? ¿Cuántos? Dice mi hermano por ahí, el Señor reprenda. ¿Cuántos de ustedes le pondrían ese nombre a su hijo? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes le pondrían a su hijo el nombre de Osama Bin Laden? Un nombre que se usa, ¿no? También Hitler es un nombre que se usa. ¿Cuántos de ustedes le pondrían a su hijo, a ese primer hijo que usted lo ha esperado con tantas ansias y con tanto deseo y finalmente llega a su casa, se llena el hogar de alegría? ¿Cuántos de ustedes le pondrían el nombre Satanás? Son nombres. ¿Por qué no? ¿Por qué ustedes no le pondrían esos nombres? Ah, porque esos nombres se asocian con algo negativo. Con algo negativo. Estos nombres que acabo de mencionar se asocian con algo negativo. Amén. Bien. Los nombres identifican a las personas o identifican algo. Personas, cosas, ¿ok? Pero también, cuando hablamos de nombres, los nombres hablan muchas veces de esa persona. Nos dice algo de esa persona. Vamos a hacer un ejercicio en esta noche. Cuando yo le diga este nombre o estos nombres, yo necesito que usted me diga algo que se relaciona a ese nombre, pero con una palabra, use solamente una palabra, ¿ok? Y aquí tenemos mujeres y tenemos hombres. Yo pregunto en esta noche, ¿quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres? ¿Los hombres son más inteligentes? Yo no sé, pero aquí hay más mujeres que hombres hoy. Ok, vamos a ver quiénes son más inteligentes. Cuando yo diga estos nombres, usted rapidito me levanta la mano y la primera persona que levante la mano con una palabra me dice con qué podemos asociar este nombre. ¿Ok? Pendiente. Cristóbal Colón. Hermano Juan. Descubrimiento. Varones 1. Damas 0. El primero que levante la mano. George Bush. Mano Adorno, presidente, varones 2, damas 0. Yo estoy mirando así. Tercer nombre, Tiger Woods. Golf, damas 1, caballeros 2. Pay attention now. Bill Gates. Mano Adorno, computadora. No, yo estoy mirando para el centro. Amén. Varones 3, damas 1. 3-1. Oigan bien. Marcos Witt. Cantante. Amén. No hable, pastor, le quito las damas entonces. 3 varones, 2 damas. Ok. Michael Jordan. Hermana. ¿Ah? Baloncesto. 3-3, las damas empataron a los varones en esta noche. Oigan bien, Billy Graham, Mano Adorno, evangelista, 4 varones, 3 damas. Vamos a ver, Clint Eastwood, actor, 4-4. Vamos a ver, Osama Bin Laden, hermana, ¿ah? Terrorista. Baje la mano. Jesucristo. Mano Adorno. Mano Adorno. Mano Adorno. Hay un empate entonces de 5-5, ¿eso es? Ah, pero entonces las damas son tan inteligentes como los varones y los varones tan inteligentes como las damas. ¿Por qué este ejercicio? Porque es que detrás de los nombres, hay algo que describe a esa persona, que asocia a esa persona. ¿Ok? Y aquí el Señor en este mandamiento nos está hablando sobre su nombre, un nombre que tiene valor. Es importante que usted y yo entendamos que los nombres tienen valor. Nosotros valorizamos los nombres, ¿ok? Nosotros valorizamos los nombres, nosotros le damos importancia a los nombres. ¿Qué es lo primero que hacen los padres cuando saben que ya la criatura está por llegar? ¿Ok? Y miran un rótulo, miran por ahí, lo primero que vean eso es lo que, como hacían los indios antes. Porque si usted ha visto películas de indios americanos, ellos ponían el nombre a los niños en base a las experiencias que estaban viviendo en ese momento que el niño estaba naciendo. ¿Ve? Si en el momento que el niño estaba naciendo, el padre estaba mirando a un búfalo que estaba sentado, pues ese es el nombre que le puso al niño. Búfalo sentado. ¿Ve? O toros sentados, depende de lo que, o caballo acostado, o lo que sea. En base a lo que veían ellos, pues, la experiencia que estaban experimentando en ese momento, ese es el nombre que le ponían al muchacho, ahí lo marcaban por vida. Pero detrás de los nombres, amados, detrás de los nombres, hay valor y hay identificación. Ahora, cuando usted estudia la palabra del Señor, yo le voy a dar copias para que ustedes, pues, en su casa con calma, busquen esto sobre los nombres del Señor. Cuando usted busque en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que el Señor se le dio diferentes nombres, ¿ok? El primer nombre que encontramos en la palabra es el nombre Elohim, Elohim. Y aparece en la palabra 2312 veces en el Antiguo Testamento. Y aparece en la forma del texto original, o sea, está escrito en el idioma original, ¿ve? Y cuando usted busque el idioma original, usted lo va a ver ahí, esta palabra, Elohim. Es la forma plural para Él, y Él significa Dios. Por eso cuando usted lee, tiene la oportunidad de leer el original, las escrituras originales en hebreo o griego, usted va a encontrar, en vez de Dios, va a encontrar esta palabra Él, y automáticamente usted sabe que eso significa Dios. Entonces, hay nombres que ellos unen una característica a ese nombre. Por ejemplo, el Shaddai, el Dios, Shaddai Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Y eso lo encontramos en Génesis 17:1. El Elión, Dios Altísimo. El Olán, Dios Eterno. El Gana, Dios Celoso. El Ay, Dios Viviente. Aquí están los versículos para que usted con calma lo busque en su casa. Así que uno de los nombres que encontramos, que los hebreos le dieron al Señor y que están registrados en la palabra, es el nombre de Elohim. Amén. Otro nombre muy conocido por todos nosotros, usted lo ve con bastante frecuencia también en la palabra, es el nombre Jehová. Y es el nombre más conocido que Dios tiene. Jehová. ¿Ok? Es el nombre que sí, que cuando se escribe Yahvé. Es el nombre de Dios que lo identifica como el Dios que se interesa por el hombre. Por eso es que cuando usted busca la palabra en diferentes partes, usted ve frases como Jehová Jiré, que significa Jehová proveerá, Jehová Rafa, Jehová que, el que sana, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová Shalom, Jehová paz, Jehová Raá, Jehová mi pastor. Y ahí están las porciones bíblicas para que usted, pues con calma, las lea en su casa. Amén. Nombres que lo identifican a Él como un Dios que se preocupa, que se interesa por el hombre. Amén. También encontramos en la palabra el nombre Adonai. ¿Qué significa Adonai? Ustedes cantan eso en un corito con mucha frecuencia. Si se le añade a Adonai, Dios del universo, el creador y todas estas características que lo describen. ¿Pero qué significa Adonai? Y siempre que yo lo canto, yo se lo digo mientras yo lo estoy cantando. ¿Qué significa Adonai? ¿No se acuerdan? Esos levitas que están cantando y no saben lo que están cantando. Ajá. Alabado sea el Señor. Infraganti a toditos los levitas aquí. Infraganti. 1, 2, 3, 4. Ay, Señor. 5 allá que empezó también. Adonai significa Señor. 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 Ahora, recuerde eso. Cada vez que usted cante, usted puede cambiar esa palabra Adonai por Señor. ¿Ok? Significa Señor. Aparece 427 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de Señor, estos nombres o este nombre está hablando de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios dueño y Señor de todas las cosas. Amén. Por eso ese nombre que describe esta característica del Señor. Y aparece en Génesis 15, 2, 18, 3, Éxodo 23, 17. Pero hay un nombre que a nosotros los creyentes de hoy día nos debe interesar, ¿ok? Y es el nombre que el Señor mismo, Jesús, utilizaba con mucha frecuencia. ¿Cuál era el nombre que el Señor utilizaba? ¿Y después qué decía? Padre. Ese era el nombre que el Señor le gustaba utilizar cuando hablaba de Dios, ¿ok? Porque él quería resaltar, cuando él utilizaba este nombre, Padre, Padre, él quería resaltar la relación íntima que ahora, a través de Jesucristo, hay entre Dios y nosotros. Una relación como nunca la hemos experimentado, como nunca la raza humana la ha experimentado. Los más cercanos a esa experiencia fueron Adán y Eva. cuando el Señor mismo en las tardes le visitaba y había comunión directa entre ellos y Dios. Amén. Pero ahora dice la palabra en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que se establece una relación Padre-Hijo entre nosotros y el Señor. Y por a través de esa relación usted tiene el derecho ahora de llamar al Señor Padre. Amén. ¿Y qué hacen los padres? Los padres proveen, los padres cuidan. Y así es como el Señor quiere que usted vea al Señor. Amén. Uno que provee para todas sus necesidades. Y esa es la enseñanza constante del Señor. Dándonos a entender que Dios, si tiene cuidado de las aves, si tiene y viste más bien a los lirios del campo, ¿cuánto más de nosotros? Amén. Una y otra vez el Señor sigue insistiendo, enfatizando el rol de Dios de Padre. Cómo Él va a cuidar de nosotros, cómo Él va a proveer para nosotros, cómo Él va a protegernos a nosotros. Ese es el rol de un Padre responsable y un Padre amoroso. Amén. Así que en la palabra amada encontramos diferentes nombres: Elohim, Jehová, Adonai, Padre. Y todos ellos son importantes. Ok, ahora, ¿por qué este cuarto mandamiento? Aquí en la palabra, o tercer mandamiento. ¿Por qué este tercer mandamiento aquí en la palabra? ¿Alguien me puede decir, alguien tiene idea por qué Dios tomó el tiempo para incluir entre los 10 mandamientos uno que hablase sobre su nombre? Vamos a ver. ¿Algún comentario? ¿Por qué Dios vino con la idea de incluir dentro de los 10 mandamientos uno que honrara su nombre? Amén. Para que nosotros lo exaltemos y lo respetemos, dice la hermana Wanda. ¿Algún otro comentario? ¿Por qué Dios vino con la idea de incluir en los 10 mandamientos el que se honrara su nombre? Gaby. Amén. Mano Adorno. Él sabía que el pueblo se iba a corromper, iba a conocer, a seguir otros dioses. Noé. Que es un nombre que es sobre todo nombre y se merece respeto. Amén. Para que sepamos quién es Él. Amén. Yo tengo aquí cuatro razones que también quiero compartir con ustedes. Todos nosotros valorizamos nuestros nombres, ¿verdad que sí? Todos valorizamos nuestro nombre. Posiblemente a usted no le guste el nombre que le pusieron. ¿Eh? Yo cuando esté en el cielo, dice la Biblia que tendremos nombres nuevos. Eso es lo que dice la palabra. Serán puestos en una piedrecita blanca. Y yo no sé, a mí siempre me ha gustado el nombre Rafael. Así que yo espero que el Señor me ponga ya Rafael. Toma Rafa. No sé. Queremos ver cuando llegue yo al cielo allá. Rafa. La hermana Katy dice que no le gusta, pero eso a mí no me preocupa porque allá ella va a ser mi hermanita nada más. En el cielo ella va a ser solamente mi hermanita, así que ahora me tengo que preocupar, pero allá no. Bien, porque una de las razones por la cual Dios pone en los 10 mandamientos el que se honre su nombre es porque nosotros valorizamos los nombres. Nosotros le hemos dado un valor, una importancia, su lugar a los nombres, ¿ok? Y Dios sencillamente está reclamando su derecho a que también se valorice su nombre. Amén. Número 2, Dios lo pone entre los 10 mandamientos porque no existe un nombre más importante y más grande que el de Él. Y es importante que usted, como decía la hermana, sepa eso. No hay otro nombre más grande, más poderoso, más importante, más valioso que el nombre de Dios. ¿Ok? En el mundo hay muchos Héctor. En el mundo hay muchas Edith, por eso es que yo me confundo a veces aquí. Amén. Hay tantos con su nombre, pero solamente hay uno con el nombre de Dios, porque Él es el único. Él es único. Amén. Y eso pues merece su lugar. Amén. ¿Por qué Dios incluye dentro de los 10 mandamientos el que se honre su nombre? Amén. Porque Dios quiere que su nombre sea protegido. Dios está interesado en que usted y yo entendamos que ese nombre es especial, es valioso. ¿Y qué hace usted con las cosas valiosas? Las cosas valiosas usted no las deja sueltas por ahí, porque son valiosas. ¿Verdad que sí? Usted las cuida, usted las protege. Dios quiere que usted entienda que el nombre de Él es valioso, es importante. Y es su deber y el mío, como hijos de Él, proteger su nombre. Y en cuarto lugar, porque su nombre es santo. ¿Cómo fue que Jesús comenzó, cuando le enseñó a los discípulos a orar, cómo fue que Jesús comenzó diciéndolo a ellos que teníamos que orar? Alguien que comience el Padre Nuestro. ¿Cómo es? Diga, hermana. Y después, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa la palabra santo? ¿Qué más? Apartado directamente desde el Instituto Bíblico. Eso indica que está estudiando. Santo significa separado, apartado. Y Dios quiere que usted y yo entendamos, y Jesús, a través de la enseñanza del Padre Nuestro, que el nombre del Señor ha sido apartado, es único, es especial. Amén. Por eso Jesús dice que es santo. Santificado sea tu nombre. Ha sido apartado porque es algo especial. Amén. Ya yo estoy terminando el estudio. ¿Cómo es posible? ¿Pasará algo aquí? ¿Me faltará algo aquí en el estudio? ¿Qué pasó? Estoy terminando casi el estudio. Ustedes no están participando, ¿eh? Bien. Ahora, la primera parte de ese mandamiento dice que, alguien que me lea otra vez ese versículo 7, la primera parte de ese versículo 7, ¿qué dice? Ya Tito lo leyó ahorita, vamos, otra persona que lo lea, busque su Biblia. Dice, di Noel, ¿qué dice la primera parte? No tomarás, no usarás el nombre del Señor en vano. Esa es la primera parte de ese versículo. Y nos dice que hay algo que usted y yo no debemos hacer, no podemos hacer con relación al nombre del Señor. ¿Ok? Esa es la primera parte de ese versículo. Ahora, ¿qué dice la segunda parte de ese versículo? ¿Y qué usted cree que significa esa segunda parte de ese versículo? ¿Qué significa para usted esa segunda parte de ese versículo? El que sea culpable, va a ser juzgado como culpable. Aquel que se ponga a jugar, aquel que se ponga a tomar livianamente, aquel que no le dé la importancia debida al nombre del Señor. Esto no es religión, amado. Esto no es religión. Hay religiones que son más celosas que otras, que son más conservadoras que otras, son más estrictas que otras, tienen una serie de reglas, de dogmas que enseñan a sus feligreses, ¿ok? Esto no es religión. Eso es Dios mismo hablando a nosotros. Y Él le está hablando sobre su nombre. ¿Ok? Él nos prohíbe a todo. Él le prohíbe a toda la raza humana. Dios no tiene hijo preferido. Dios no es abuelo, como le he dicho muchas veces. Que los abuelos consienten cosas a los nietos que nunca le consintieron a sus hijos. Allá en Puerto Rico le llamamos alcahuete. ¿Eh? Posiblemente su país también. Amén. Y aquí hay dos o tres abuelos. Pónganse a pensar, los abuelos que están aquí, ¿cuántas cosas usted le está permitiendo a sus nietos que no le permitió a sus hijos? ¿Cuánta paciencia y tolerancia está usted mostrando a sus nietos que antes no le demostraba a sus hijos? Ahora las pocas vergüenzas que hacen sus nietecitos por ahí son gracias. Son gracias para usted. Mira lo que hizo. Pero cuando lo hacía su hijo, usted no decía, mira lo que hizo, mira lo que hiciste. Y tomaba la correa, mire. Como que la reacción era diferente, ¿verdad? Pero Dios no es abuelo. Jesús se encargó de presentar a Jesús como un padre. ¿Ok? Y el Señor no tiene hijos preferidos. Esta regla, este mandamiento, esta ley de Dios es para todos nosotros, cristianos y no cristianos. ¿Ok? Y Dios está tomando bien en serio el asunto de su nombre, amado. Porque detrás de ese nombre está su carácter. Detrás de ese nombre está lo que Él es, lo que Él representa. ¿Me entiende? Cuando decimos el nombre Dios, eso dice mucho. Detrás de ese nombre está la firma de Dios. Está la firma de Él. ¿Ok? Y no podemos entonces tomar muy livianamente su nombre. Y yo voy a darle unos cuantos ejemplos del error que a veces se comete por ahí y en donde se toma en vano el nombre del Señor. Y es posible que usted lo haya hecho. Y si usted lo ha hecho, yo espero que usted de hoy en adelante no lo vuelva a repetir. ¿Ok? Porque Dios toma muy en serio su nombre. Hermano Adorno.
Señor me dijo que te dijera esto. Y entonces, pues, es peligroso y mucha gente, muchos de nosotros los cristianos lo hacemos. No digo que yo lo hago, porque Señor reprenda. Pero sí, esa es una de las cosas de tomar el nombre de Dios en vano. Allá en nuestro país, en Puerto Rico, pasó algo así. Una hermana vino y le dijo, Dios me dijo a mí que hicieras esto. Y la persona lo hizo. Eso fue
desastre.
Un desastre. Y entonces eso es, a mí a veces me da miedo cuando alguien me dice, Dios me dijo que te dijera esto. Y yo, ¿verdad?
De eso vamos a hablar un poquito más adelante. La hermana se me adelantó ahí.
Ah, perdón.
Pero es importante, amado, es bien importante que usted entienda que estos 10 mandamientos están vigentes. Estos 10 mandamientos permanecen activos. En ningún sitio de la palabra, en ningún sitio, usted va a encontrar que estos mandamientos caducaron o han dejado de ser. ¿Ok? El mismo Jesús, hablando de los 10 mandamientos, lo que hizo fue consolidarlos en dos. Los consolidó en dos mandamientos. Pero con eso él quiso decir que todavía los 10 mandamientos están vigentes, están activos. Amar a Dios, dijo él, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y en eso consiste precisamente los 10 mandamientos, en mostrarle a Dios un amor y un respeto y mostrarle a su prójimo un amor y un respeto. En eso consiste los 10 mandamientos. Amén. Y eso fue lo que quiso decir el Señor cuando los consolidó en dos. Amén. Pero en ningún momento él dijo que están obsoletos porque entramos en el tiempo de la gracia. Pues ahora hay cosas nuevas que seguir. Usted tiene que olvidarse de esos 10 mandamientos porque eso está en el Antiguo Testamento. No, Jesús los mencionó en el Nuevo Testamento también. Y es importante que usted y yo entendamos que están vigentes. Y esto de honrar el nombre del Señor está activo todavía. Dios está, mira, al pendiente de cómo es que nosotros estamos usando su nombre. Cómo es que nosotros estamos realmente usando su nombre. Ahora, ¿qué significa para usted usar en vano? En vano, vamos a ver, ¿qué significa para usted esa frase? En vano, José. Usarlo sin tener necesidad de pronunciarlo, algo más. En vano, usarlo ligeramente, dice Wanda. Cuando la gente lo usa como maldición, porque añade otras palabras. ¿Cómo se siente usted cuando se le añade algo a su nombre? ¿Ah? Por ejemplo, allá en tu barrio, Carla, que te digan, oye, ¿tú conoces a Carla la loca? ¿Ah? Que le añadan, porque en nuestro barrio tienden a hacer eso, ¿verdad que sí? Bien, ¿cómo es? Pepe el Calvo. ¿Qué más? José el Manco. Amén, amén, amén. De eso vamos a hablar más adelante. Exacto. ¿Qué más? Sin valor. Vamos a ver. Vanamente significa sin valor, sin propósito, algo común y corriente, ¿ok? Algo que no es valioso. Eso significa vanamente, usar el nombre del Señor vanamente, como si fuese algo que no tuviese valor, como si fuese algo que no fuese importante, amén. Y detrás de del nombre del Señor está el mismo Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es poner o usar el nombre del Señor en cosas o conversaciones sin valor, conversaciones que no son importantes, conversaciones que son comunes y corrientes. Amén. Eso es poner o usar el nombre del Señor en vano. Y Dios toma muy en serio este asunto de honrar o poner su nombre, tener cuidado de poner su nombre o usarlo vanamente. Y por eso es que en esta porción bíblica, en ese mandamiento, Dios incluye una cláusula, yo la llamo cláusula. Dios incluye una sección donde nos advierte, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, Dios mismo asegura que la persona que esté usando su nombre livianamente, la persona que no esté usando el nombre del Señor y dándole la importancia y el valor y el lugar que merece, Dios mismo asegura que esa persona va a sufrir consecuencias. La Biblia no dice qué consecuencias va a sufrir, eso lo va a decidir el Señor. ¿Entiende? Yo no puedo pararme aquí al frente de ustedes y si usted usa el nombre del Señor en vano, lo va a partir un rayo. Y si usted usa el nombre del Señor en vano, cuando usted salga por ahí, se va a romper una pata. ¿Entiende? Porque eso no está en la palabra del Señor. El Señor declara, el Señor nos advierte que algo va a suceder. Él va a tomar acción. Porque cuando se toma el nombre suyo, en el barrio, cuando usted era inconverso, se toman el nombre suyo, el nombre de su familia, y barrían el piso con él. Oh, toda la familia tuya son tal cosa. Usted es rápido salir a la defensa de su nombre y de su apellido y de su familia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que Dios no tiene ese derecho? Amén. Hay pelea, dice el hermano. Había pelea, ya no hay pelea. Ahora la pelea del Señor, ¿verdad que sí? Ahora la pelea del Señor. Amén. Pero amado, Dios no dará por inocente a la persona que tomare su nombre en vano. Hay juicio. Detrás de la desobediencia a este mandamiento que Dios lo estableció, está el juicio de Dios envuelto. Y no, nosotros no podemos tomarnos el riesgo por el hecho de que seamos cristianos, ahora que seamos hijos de Dios. La palabra también nos recuerda que el Señor decía que el padre al hijo que ama, castiga. Y a veces la gente piensa tanto en el periodo de la gracia. Oh, estamos en la gracia y ahora Dios nos va a permitir cuanta cosa hagamos, porque este es el tiempo en que Dios va a mostrar su amor como nunca antes. ¿Ve? Y buscamos versículos en la palabra que apoyen ese punto de vista, esas creencias, y hasta nos atrevemos a declararlos y a confesarlos y decimos, bueno, yo no recibo esa palabra. Mucha gente por ahí que está diciendo esa frase ahora y están tomando esa frase muy livianamente. Ay, yo no recibo esa palabra, Dios reprenda. Pero esa palabra es efectiva, amado. Esa frase es efectiva cuando usted está viviendo la palabra del Señor. Dios la honra solamente si usted está viviendo la palabra del Señor. Si usted está viviendo chueco, virado, viviendo la Biblia a media, y dice esta palabra que usted no recibe nada, esa palabra le va a caer arriba. O sea, esa declaración, que posiblemente sea una maldición, le puede caer arriba. Porque para que la protección de Dios sea sobre nosotros, tenemos que estar rectamente con el Señor. Tenemos que vivir vida recta. Y el hecho de que usted sea cristiano, el hecho de que estemos en la gracia, eso no quita que el juicio de Dios caiga sobre usted si usted está usando el nombre del Señor en vano. Porque Dios lo declaró. Esto es palabra de Dios. Amén. Y Dios es de los que habla y habla en serio. A veces nosotros nos ponemos a hablar y estamos bromeando. Amén. Y algunos de ustedes no saben cuando el pastor habla si es en serio o es en broma. Y por eso es que no se ríen de sus chistes, ¿verdad? Bueno, el pastor está hablando en serio. Y después que yo doy la, como a entender que estoy bromeando, pues entonces se ríen. Bueno, por una sonrisita media, por si acaso está hablando medio en serio, ¿verdad? Pero Dios, amado, siempre que habla, Dios habla siempre en serio. Dios no bromea. Nosotros bromeamos, Dios no bromea. Su palabra, dice la Biblia, es verdad. Con eso nos lo dice todo. Su palabra es verdad. Así que, amado, Dios nos asegura que habrá consecuencia. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos existe la ley del copyright, derecho reservado, ¿verdad? Si usted tiene una compañía, si usted tiene una marca y usted la registra en el gobierno, usted tiene el derecho. Nadie más puede utilizar ese diseño, esa marca, porque usted tiene el derecho sobre esa marca. ¿Amén? Aún en la televisión vemos gente que tienen frases que los han hecho famosos, y ellos han registrado esas marcas. Van a través de la agencia del gobierno, la registran. Esta frase es mía, exclusivamente mía. Y si alguien va y utiliza esa frase en otro lugar sin el permiso de él, ellos lo pueden demandar. Mire para allá. Y son palabras que usted y yo usamos. Igual que cuando yo fui a Corea, algunos de ustedes posiblemente oyeron esta experiencia allá. A mí me encantan las donas de Dunkin' Donuts. Cuando yo estaba en el Army, íbamos a entrenamiento a diferentes lugares. Lo primerito que yo buscaba cuando llegaba al hotel era dónde está el Dunkin' Donuts más cercano. Yo le preguntaba al personal del hotel, ¿dónde está el Dunkin' Donuts? Y me decían, y yo hacía mis arreglos y me buscaba mi cajita de Dunkin' Donuts. Me duraba 2 o 3 días. ¿Okay? Pero cuando llego a Corea, me fui a una ciudad de paseo un sábado. Y cuando estoy así, yo estaba solito mirando las tiendas y coreanos por aquí, coreanos por allá. Pues si era Corea, había mucho coreano, ¿verdad? Coreanos por donde quiera. Y cuando miro así de momento, veo el diseño de Dunkin' Donuts y se me abrieron los ojos y se me abrió el estómago. Y entré de inmediato a la tienda y me volví loco. Entré allá y dame dos de esta, dame dos de aquella, dame dos de aquella. Y empecé a llenar aquella bolsita que tenía. Y cuando tomo la primera, me encanta la Old Fashioned. Cuando tomo aquella primera y le doy un mordisco, me sabía a otras cosas y no a Dunkin' Donuts. Y eso me supo bien extraño, porque yo he ido a muchos Dunkin' Donuts y todos saben igual porque usan la misma receta. Tienen el mismo libro de receta y todas saben igual. Y me sorprendió muchísimo y volví a masticar, posiblemente, digo, es que tengo posiblemente la boca reseca y sabe diferente, o el medio ambiente aquí, yo no sé qué ha pasado, pero... Y vuelvo y mastico y trago, y no sabía igual. Y cuando salgo a la tienda, que miro al rótulo con la bolsa en la mano, el rótulo dice Donut Donut. En vez de Dunkin' Donut, decía Donut Donut. Pero tenía los mismos colores, tenía el mismo diseño, todo, el mismo logo que tenía, pero ellos lo llamaban Donut Donut. Y ahí cayó el hijo de Chaco, cayó. Muertecito cayó. ¿Ok? Y es que en Corea no se respetan los derechos reservados que están aquí. A usted va en las calles y ellos tienen su propio tenis de correr con la marca Nike. Ellos le ponen la marca Nike allí. Y usted va por las calles comprando y cuando ve que unos Nike por $10. Y yo digo, wow, unos tremendos Nike, se ven bien bonitos. Y compré unos Nike blanco, azul, rojo, unos diseños que nunca había visto en los Estados Unidos. Y amado, y me los llevo para la casa y voy con esto a correr. Y cuando me pongo aquellos Nike, se aplastan allí, se aplastan, parecían una arepa. Y yo, pero ¿cómo es posible que los Nike? Entonces después descubrí que allá no se respeta el derecho reservado que hay en los Estados Unidos, porque es otro país, otras leyes, y ellos pueden hacer lo que quieran. Así que están duplicando todo, pero no con la misma calidad. Así que otros $10 ahí que perdí. Pero mire, si una compañía aquí en los Estados Unidos que tiene derechos reservados sobre un diseño, sobre un nombre, descubre que otra persona está usando sin permiso su nombre, esa compañía, esa empresa tiene el derecho de ir a la corte, demandar a esa persona y sacarle dinero. ¿Ve? Porque tiene el derecho reservado, tiene el derecho sobre ese nombre. ¿Ok? Así que ese nombre, aquí la nación americana espera que todas las empresas, todas las agencias, todas las personas respeten ese nombre y ese diseño de esa compañía. Y si no lo respetan, van a pagar el precio. ¿Ok? Eso es lo mismo que el Señor está diciendo aquí en ese mandamiento. A nosotros no nos debe sorprender porque ya estamos acostumbrados a eso. ¿Ok? Estamos acostumbrados a los derechos reservados. Dios se reserva. Ya les mencioné al principio que mismo Jesús dijo que el nombre del Señor es reservado, es apartado, porque es santo, ¿verdad que sí? Pues entonces, si Él ve que alguien está violando eso y está tratando su nombre como no debe, indignamente, pues entonces Él tiene el derecho, como tenemos nosotros en la corte, a tomar acción. Dios tiene el derecho a tomar acción cuando se toma su nombre indignamente, cuando se usa vanamente, cuando no se le da el valor y el lugar que el nombre del Señor merece. Amén. Por eso ese mandamiento y esta cláusula de juicio está en este mandamiento. Ahora, algunos ejemplos en donde se usa el nombre del Señor en vano. ¿Cuántos de ustedes han oído la frase, te lo juro por Dios? Y no nos quedamos ahí, hacemos esto. Por Dios te lo juro. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Desde los de los niños en Puerto Rico. Nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones donde uno dudaba del otro, no estaba seguro. Y que, mira, por Dios. No, primero decían, por mi madre. Mira, te lo juro, por esta. Decían. Ah, ustedes son culpables de eso también. Todito lo hacían, era para allá. Mira, te lo juro, por mi madre. Entonces, cuando uno veía que el amigo como que no quería creer, pues entonces iba un poquito más arriba. Mira, por Dios, vamos, por Dios, para que sepa que es de verdad. ¿Eh? Por Dios. Amén. Eso es en ignorancia. Ahora que usted está recibiendo esta enseñanza, usted no puede hacer esas cosas ya. No puede hacer estas cosas. ¿Ok? Porque muchas veces, el problema de esto es que muchas veces se prometían o se utilizaba el nombre de Dios y no se cumplían las promesas que se presentaban. Estábamos en aprieto y sabíamos que estábamos entre la espada y la pared. Y para salir de ese problema, tendíamos a hacer eso. Yo te lo juro por Dios. Mira, préstame 100 pesos. Y usted sabía que la persona era una mala paga, que le debía a Raimundo y a todo el mundo. Entonces viene donde usted a pedirle 100 pesos. Y ya usted sabía. ¿Qué usted le va a decir? El problema, toma los 100 pesos. No, usted dudaba rapidito. Pero tú le debes a fulano. Aquel me dijo que tú le debías a otros más. Mire, ella también me dijo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Por Dios, yo te lo voy a pagar. Y todavía está esperando que lo paguen. Todavía está esperando que le paguen. Amén. Son promesas en vano. Son promesas que no se cumplen. Y cada vez que hacemos esa torpeza, porque eso es una torpeza, estamos tirando el nombre del Señor por el suelo. Nos estamos comprometiendo a hacer algo, a honrar algo, y estamos utilizando el nombre que es sobre todos los nombres. Y al no cumplir, estamos tirando por el suelo el nombre de Dios y lo que representa el nombre de Dios, que es Dios mismo. Por eso el Señor no quiere que juguemos con su nombre. ¿Ok? El nombre de Dios no se utiliza para juegos, amados, para cosas triviales, para cosas que no son realmente importantes. ¿Amén? Dios nos enfatiza eso. Otro ejemplo en donde se usa el nombre del Señor en vano es cuando se declaran mensajes que supuestamente son mensajes de Dios y Dios no ha dicho nada. Y se usan frases como, así dice Jehová, así dice Jehová. Yo he visto cómo se está usando tan livianamente esas frasecitas hoy día. Cómo nos estamos dejando llevar por las emociones, ¿ok? El hecho de que usted sienta algo en el espíritu, una inquietud hacia una persona, ¿ok? Eso no nos da el derecho a nosotros, no crea que eso nos da el derecho a nosotros de declarar estas palabras, ¿oyó? A veces Dios pone inquietudes hacia las personas, pero es para que oremos por ellas. Es para que le demos un buen consejo. en base al conocimiento que usted y yo tenemos de la palabra y en base a la experiencia que hemos tenido con el Señor. Es posible que esa persona, la experiencia que está viendo esa persona, ya usted la pasó. Y esa experiencia que usted tuvo, cómo usted pudo vencer en medio de esa circunstancia, es para que usted lo testifique a esa persona, pero no me incluya ahí. El Señor dice, ¿me entiende? Tenga mucho cuidado, porque usted decir, el Señor dice, cuando Él no dice nada, cuando lo que están por el medio son nuestras emociones, y usted, la intención es buena, su intención es ayudar al hermano o a la hermana, pero yo he visto cómo se está utilizando muy livianamente este asunto de que el Señor te dice. Amado, cuando no es el Señor nada, somos nosotros mismos las emociones. No confundamos una cosa con la otra, porque aquí claramente el Señor nos dice, no tomemos el nombre del Señor en vano. No digan que yo dije cuando yo no he dicho nada. Porque Dios es claro. Y cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios habla, amado. Dios es claro. ¿Ok? Si usted no tiene el don de profecía, no se ponga a profetizar por ahí. No se deje llevar por la emoción. ¿Ok? Tenga cuidado. Tengan cuidado, porque detrás de esa palabra que estamos declarando está el juicio de Dios, y el Señor no está en el asunto. Aunque la intención sea buena, Dios no juega con estas cosas, amado. Dios no juega con esas cosas. Dios tiene su manera de aplicar su juicio. Y a veces usted y yo nos podemos imaginar, bueno, esto es lo que va a hacer Dios, lo va a hacer así, lo va a hacer en este momento. No sabemos cuándo Dios va a aplicar su juicio, pero Dios lo va a aplicar. Porque su palabra no miente. Dios no habla por hablar. Dios no habla por hablar. ¿Me entiende? Dios declara esta palabra y es para que nosotros tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por las emociones, no nos dejemos llevar por lo que hace la mayoría de la gente por ahí repitiendo esta frase, así dice el Señor o así te dice el Señor. Cuidado, iglesia, cuidado. Asegúrese que es el Señor el que está hablando. Porque si no, el primero que va a experimentar el juicio del Señor va a ser la persona que habla en el nombre del Señor cuando el Señor no está diciendo nada. Hay que tener cuidado, iglesia, hay que tener cuidado. Amén. Y aquí en este ministerio creemos en los dones del Espíritu Santo. En este ministerio yo he traído personas que comparten estas creencias con nosotros. Amén. Y yo aquí se le da libertad al Espíritu de Dios, que Él ministre. Yo me gozo cuando yo veo que el Señor está ministrando a las personas. Y yo como pastor soy de las personas que me acerco para oír qué es lo que se está diciendo. ¿Ok? Y usted dirá, no, pero es que el pastor eso es privado. Y no, yo soy su pastor. Yo soy su pastor. Y su alma está a mi cuidado. Yo tengo que asegurarme que esa palabra que usted está recibiendo es de Dios. Y yo lo conozco a usted, porque los pastores conocen sus ovejas. Amén. Y yo puedo determinar si esa palabra es de Dios o no, en base a lo que usted mismo me ha dicho. Porque muchos de ustedes han abierto sus corazones a sus pastores, y eso es lo correcto. Amén. No debe haber distancia entre las ovejas y los pastores. Tiene que haber, mire, estar conectados el uno al otro. Yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí. Esto es un trabajo en equipo. ¿Ven? Y a mí me interesa su vida espiritual. A mí me interesa su vida espiritual. ¿Ok? Y el hecho de que yo traiga personas aquí, yo los traigo con la mejor intención, o le ofrezco el púlpito, pero a veces hemos tenido la persona, la experiencia, lamentablemente, de personas que no han estado andando rectos con Dios. ¿Ok? ¿Es culpa del pastor? No, no es culpa del pastor. Es culpa de la persona que se ha descuidado. Y si se han atrevido a subirse a ese altar estando torcidos, un día tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Un día que tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Amén. Así que ellos están en la mano del Señor. En la mano del Señor. Pero amado, no podemos declarar mensajes que supuestamente vienen del Señor y decir que son del Señor cuando no son del Señor. Este juicio que declara el Señor, que va a venir sobre aquellos que usen su nombre en vano, va a venir sobre estas personas. Dios decidirá cuándo y cómo. Vamos al que dice Mateo 12:31. Que hoy terminamos temprano. Mateo 12:31, ¿qué dice? Porque esta es otra manera de cómo a veces se comete el error de usar el nombre del Señor en vano. Y posiblemente usted no lo sabía, yo quiero declararle esta palabra. Esto me lo dio el Señor mientras estaba preparando este estudio esta tarde. ¿Qué dice Mateo 12:31, Tito? Aleluya. Es un versículo que usted conoce.
Gloria a Dios. Mateo 12:31 dice así: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Pregunta número uno. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús mismo dijo esas palabras. ¿Ok? ¿Y usted sabe lo que significa blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? Posiblemente algunos de ustedes lo han escuchado. La hermana Wanda dice rechazo. La hermana Carla dice burlarse. ¿Ok? ¿Qué más? Manacati. Miren, blasfemia contra el Espíritu Santo es usted decir que eso que está sucediendo, que eso que está pasando, ¿ok? Lo está haciendo el Espíritu Santo cuando en realidad lo está haciendo el enemigo, ¿ok? El atribuir cosas al Espíritu Santo que en realidad quien está operando y haciéndola es el diablo. O viceversa, a eso iba. O viceversa. El acreditar o decir que eso es del diablo, cuando quien está obrando y haciendo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y tenemos que tener también mucho cuidado. Mire, yo aprendí mucho tiempo atrás, yo llevo en estos asuntos más de 30 años ya. Yo aprendí, y yo creo que aprendí bien. Yo aprendí mucho tiempo atrás una frase que está en nuestro país, que dice que la mejor palabra es aquella que no se dice. Cuando usted vea una manifestación, y usted porque tiene poca experiencia, porque conoce poco la palabra, ¿ok? O porque en ese momento posiblemente esté desconectado, está pensando en las habichuelas, está pensando en lo que tiene que hacer en el día de mañana. Si eso sucede, estamos pensando, tenemos nuestra mente y nuestro corazón en otro sitio. Hay gente que está sentada aquí, su cuerpo está aquí, su espíritu está en otros lugares. Y usted le pregunta cuál fue el tema que se predicó. Y predicaron. Y predicaron hoy en la iglesia. ¿Y quién predicó? Pues yo puedo entender, ¿ves? Si es la hermana Adorno, que si está detrás del púlpito con la mata que sigue sacando ella de ahí porque no se ve, pues yo entiendo que no la puedan ver, ¿ves? Pero ya el pastor está bastante grandecito, ya, se puede ver. Ya, ¿ves? Amén. Pero si se manifiesta algo y usted no está totalmente convencido de lo que está pasando, lo mejor es que usted se quede calladito. No diga que fue el Espíritu de Dios, ni tampoco diga que es el diablo, porque usted no sabe qué realmente está pasando. ¿Ok? Mano, diga usted, salva. Un comentario que el hermano Salva vio en la televisión el día de hoy. Unos brujos que estaban curando y que el cáncer. Sí, yo los vi ayer también. Correcto. Sí, seguro. Eso es usar el nombre del Señor en vano. Pues están mezclando la brujería con la cristiandad. ¿Ok? Están acreditando cosas a Dios que supuestamente está siendo el enemigo. Porque mire, este asunto de las enfermedades, óigame bien, este asunto de las enfermedades, cuando una persona queda sana, no necesariamente significa que Dios hizo la obra, óigame bien. Yo he visto gente en centros espiritistas ser sanada, y Dios no estaba en esos asuntos. ¿Oyó? Yo he visto gente que estaba en una silla de ruedas, esta señora que estaba en una silla de ruedas, paralítica, Julia, tú la conoces, Tito. ¿Ok? Estaba en una silla de ruedas, fue a un centro espiritista y salió caminando. ¿Oyó? Porque es que el diablo es el que pone enfermedades. Y como él las pone, las puede quitar cuando él quiera, para engañar a la gente. En Puerto Rico hay un pozo, le llaman el Pozo de la Virgen, en Sabana Grande. Y bastantes veces fui yo allá, tenemos que amanecernos, salir a la 1 o 2 de la mañana para llegar hasta allá. Y hay una sección donde hay muchas muletas, muchas sillas de ruedas, muchas cosas que usaban la gente que llegaban allí, tomaban de esa agua y supuestamente eran sanas. ¿Okay? Porque aparentemente ahí se apareció una virgen. Y esa agua que salía de ese pozo vino a ser agua medicinal. Y usted ve a la gente yendo para allá, tomando el agua y supuestamente quedando sana. Pues si el diablo sí tiene poder para poner enfermedades, tiene poder para quitarlas. Y lo más triste de todo esto es que toda esta gente que experimentó esa supuesta sanidad, vamos a llamarla así, porque si el enemigo la pone y después la quita, creen que Dios lo hizo. Y asocian esa sanidad con una virgen, cuando en ningún sitio de la Biblia dice que ninguna de las vírgenes, por así llamarlas, tienen poder curativo. ¿Me entiende? Porque el único que sana es el Espíritu Santo de Dios. El único que tiene poder para sanar de parte de Dios, autoridad de parte de Dios para sanar, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ni Pedro, ni Pablo, ni aún la madre de Jesús, la Virgen María, como le llamamos, tenía poder para sanar. El poder que estaba en ellos venía del Espíritu Santo de Dios. Y ellos acreditaban la gloria y el poder al Señor, no a ellos. Amén. Pero en la ignorancia la gente cree que el enemigo cuando lo sana, pues eso es un milagro de Dios. Entonces eso los ata al espiritismo, los ata a la iglesia católica donde hay idolatría, y ellos creen que están sirviendo a Dios. Y qué bueno cuando el Señor se les revela, el Señor mismo se les revela y tienen experiencias que les hacen ver que esa no es la realidad. Amén. Por eso tenemos que orar por personas que están así, que están en estas religiones porque realmente quieren servir al Señor. Ellos son sinceros. Lo único es que recibieron el mensaje equivocado y están en el sitio equivocado. Así que tenemos que orar por ellos. Amén. Tenemos que tratar con ellos con respeto, porque ellos están ahí amados, están engañados. Como usted y yo un día estuvimos engañados por religiones falsas también, ¿verdad que sí? Y como ellos están convencidos de que ahí está Dios, que están haciendo lo correcto, ellos van a defender sus creencias y van a ver como un insulto el que usted hable mal de sus santos. Por eso es que uno tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio en la forma en que uno se acerca a ellos. ¿Qué fue lo que hizo uno de los apóstoles cuando llegó a esta ciudad que era extremadamente idólatra? Llega él al parque, al lugar este donde estaban todos los ídolos, y mira, había altares para Raimundo y todo el mundo. Para Raimundo y todo el mundo, y de momento mira, pero ese altar está vacío. Déjame chequear qué dice aquí. Y decía el rotulito decía, al Dios no conocido. Espérate. Gracias, Señor. Y se paran en el lugar donde se paraban los predicadores, porque eso era un lugar religioso, y ahí se iban a predicar todos los líderes que creían en todos esos ídolos que estaban allí. Tenían ese derecho, un lugar público. ¿Ves? Entonces, cuando él vio, se sentó una esquinita por allí. Sentó una esquinita por allí a esperar su turno. Y cuando llegó el turno de él, pues se paró y empezó a hablarle. Hermanos, esto, mira que si esto y lo otro. Y yo vengo a hablarles a ustedes hoy del Dios no conocido. Y por ahí se introdujo. Y de ahí nació una iglesia. Ahí nació una iglesia. Él no fue a insultarle a los dioses, las creencias que ellos tenían. Porque tenemos que ser sabios en la forma en que hacemos las cosas. ¿Me entiendes? Ellos entró por el área de la religión, gente muy religiosa. Pues ahí por ahí entró entonces él para hablarle de ese Dios no conocido, que él había conocido y que había cambiado su vida. Y muchos de ellos creyeron. Amén. Bien, volviendo a lo que estábamos hablando. Declarar mensajes y acreditar, en este caso, acreditar a Dios obras del enemigo y al enemigo obras del Señor. Eso es un asunto bien serio. Si usted no está seguro, hermano, hermana, de lo que está pasando, es mejor que usted se calle la boquita. ¿Ok? Usted se calle la boquita y no juzgue. Ah, yo lo que creo que es esto. Yo lo que creo que eso que tiene ese hermano, ese no es el Espíritu Santo de Dios. Porque usted lo vio que vio una imperfección en él o en ella. Y porque vio una imperfección en él o en ella, ya está juzgando, diciendo que eso que se está moviendo dentro de él no es el Espíritu Santo de Dios. Tenga cuidado. Porque usted tampoco es perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que nos miramos en el espejo? Y si usted tiene en su casa un espejo que lo ve o la ve como perfecta, préstemelo. Estoy buscando hace tiempo, estoy buscando uno así. Que yo le pregunte, espejito, espejito, ¿quién es el pastor más bonito? No sé. A ver si el espejo me dice, tú, Rafael. Yo no sé, ¿y la ven? No sé, no sé. Amén. Pero todos, amados, tenemos nuestras imperfecciones. Todos tenemos nuestras imperfecciones. Mire, Dios trata con nosotros en forma diferente, en forma individual, entienda eso. Dios no tiene un patrón. Dios no tiene un patrón y nos mete a todos por ese patrón. No, somos diferentes. Aquí usted puede ver que somos diferentes. Dios nos hizo así. Y si somos diferentes en el exterior, amén, también somos diferentes en el interior. Hay emociones en mí que son más fuertes que posiblemente en sus emociones. ¿Okay? Hay situaciones que el enemigo me va a atacar a mí, ciertas áreas, porque sabe que en esas áreas yo soy más débil. Él no va a perder el tiempo atacándome en cosas que a mí no me llaman la atención, igualmente a usted, ¿me entiende? Pero cuando usted ve imperfección en su hermano y luego ve la manifestación del Espíritu de Dios, no se ponga a juzgar, no se ponga a decir que no es Espíritu de Dios, simplemente ore por esa persona. Porque Dios tiene sus maneras, mire, Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros y de juzgarnos. ¿Usted sabe lo que yo he visto a veces hacer el Señor? Cuando las personas por un tiempo estaban llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, amado, que eso era buscando a Dios día y noche, en ayuno, haciendo trabajo personal, desviviéndose por las almas, preocupándose, intercediendo a Dios, mire, por 2 o 3 horas, y de momento a la mañana esa persona se ha descuidado, ya no es la misma, ya no busca a Dios, ya no siente el Espíritu de Dios. Como me dijo una persona, ¿qué es hoy? Miércoles. Ayer me dice una persona que no sintió el Espíritu de Dios este fin de semana. No sintió nada este fin de semana. Y cuando yo miré a esa persona, porque su pastor es de los pastores que observa, yo, no crea, yo observo. Cuando toda la iglesia estaba adorando, esa persona estaba sentadito con una cara larga. ¿Cómo rayos vamos a sentir la presencia del Señor si no cumplimos con nuestra función de adorador? ¿Me entiende? ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios, la bendición de Dios, el fluir del Espíritu, si no estamos honrando al Señor, no estamos dando el lugar que el Señor se merece? Es imposible sentir presencia de Dios. Y mientras toda la iglesia se gozaba, porque este fin de semana fue muy bonito, y yo me gocé en cantidad con los cánticos, la palabra fue bien trazada. Bien trazada estuvo la palabra del Señor. ¿Oyó? Y el que no se gozó es porque estaba desconectado de Dios. Punto. Estaba desconectado de Dios. Pero Dios tiene sus maneras. Una persona que esté apasionada y después deja de buscar de Dios, se va a sentir triste, se va a sentir vacío, se va a sentir vacío. ¿Ok? Y posiblemente esté medio torcido o torcida. Y de momento, en medio de un servicio, sabiendo usted que está torcido y está torcida, esa persona siente la bendición del Espíritu Santo. Y usted sabe que esa es una manera de Dios utilizar para disciplinar a esa persona. En otras palabras, decirle, mira lo que tú te estás perdiendo por no buscarme como tienes que buscarme. ¿Entiendes? Así que no podemos decir, eso no es Dios, eso es la carne, porque yo sé que esta persona está así, este hermano está así. No se ponga a juzgar, porque Dios tiene la manera de llamar nuestra atención, ¿oyó? Y yo no dudo que una persona así sienta la presencia de Dios para que vea lo que ha perdido. Y eso la motive a buscar de Dios y volver a sentir lo que sentía antes, ¿oyó? Así que tengamos cuidado, porque no podemos utilizar el nombre del Señor en vano. Y una de las maneras es acreditar al diablo cosas que el Señor está haciendo, o acreditar a Dios cosas que el diablo está haciendo. No podemos decir, eso lo está haciendo Dios, cuando es el enemigo. No podemos decir, eso no lo está haciendo Dios, es el diablo, cuando es el Señor que está obrando. Amén. No usarás el nombre del Señor en vano. Dios, simplemente con este mandamiento, con esto que nos dice, Dios simplemente está exigiendo su derecho. Dios está exigiendo su derecho a que honremos su nombre, a que le demos valor a su nombre, a que pongamos su nombre en el lugar que le corresponde, un lugar de seriedad, amado. Amén. Porque detrás del nombre del Señor está Él mismo. Su nombre habla de Él, de lo que Él es. Amén. y de lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Amén. La próxima semana estaremos hablando sobre el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué día se supone que usted y yo estemos guardando? ¿El sábado, el domingo o el lunes? Amén. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el día de reposo. Amén. Hay personas que están guardando los 7 días de la semana como día de reposo y no se les ve en la iglesia. Eso no es lo que está hablando la palabra del Señor, ¿oyó? Y los que no vienen al ayuno, pastores, que yo no vengo porque ese es el día de reposo mío. Están como que buscando ubicando las cosas ahora en el tiempo de la gracia, donde no van. Sí hay un día de reposo, sí hay un día que guardar. Y no es tan importante el día, sino lo que se hace en ese día. Eso es lo importante para Dios. Vamos a hablar sobre eso la semana próxima. Creo que la pastora tendrá el honor de compartir con ustedes ese cuarto mandamiento. Bien.